lost in the rain and worries when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on the roof.
Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí contigo. Y no sabemos qué hacer para no volver a caer.
Aquí estamos de nuevo en la radio. Otro curso
sabemos.
Para limpiar las arañas.
Las arañas que atacamos con nuestros cuentos están en el celer, en el mío seguro, pero en los vuestros también, nuestros seguros u ocasionales oyentes. Me presento, soy Iñaki y algunas veces los compañeros me permiten conducir este programa, escribir adrede un programa de cuentos.
Yo también me presento, soy Carmen, y tengo la sensación de que nada de lo que hago, incluida la radio, no sirve para nada.
Vaya por Dios, tanto te llamaron inútil a lo largo de tu vida, que al fin te has derrotado, tú también. Ya solo creemos en ti, los adredistas.
Y yo el primero, que soy su vecino y leo su cuaderno gris. Soy César y no tengo la sensación de que nuestro programa sea inútil, pues nuestros cuentos son los mejores, la mejor literatura, y la literatura es alimento de las emociones alegres.
Yo soy Fernando y no podré venir algunos días porque mis estudios me lo impedirán, pero no faltaré siempre que sea posible.
Para limpiarte de la niña, solo hay que tener calma.
Limpiar telarañas no es como jugar al fútbol, que se necesita un balón y unas piernas. Para limpiar telarañas solo hay que ser genial y atrevido. Y a los adredistas nos sobra el ingenio. Estamos conectados a todos los que escribieron antes de nosotros. Y nos sobra atrevimiento. No tenemos nada que perder, no tenemos miedo. A nosotros nadie nos puede despedir porque no trabajamos para un patrón. Hacemos lo que nos da la real gana y por eso que todo lo que hacemos es útil.
Tomo nota, Iñaki, pero no estoy de acuerdo.
Lo nuestro no es una crisis, es que ya no te quiero.
Rajoy, Fra. Copión, eres un plagiario. Eso lo gritan en las manis del 25S, del 25 de septiembre.
Las manifestaciones son lo que nos inspira, lo que inspira a Gabriel, sus relatos. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué es esto? Ese coleganés, la emisora comunitaria de las mil voces. Y hoy nuestros guionistas de Escribir Adrede os han preparado una selección de cuentos que no se olvidan fácilmente. Cuentos para dormir enamorados.
Comienzo yo, que quiero leer un cuento muy ingenioso de mi amigo César, el chico que no sabía obedecer.
Ingenioso es decir poco, Carmen. El chico que no sabía obedecer es una verdadera escoba contra las telarañas.
Pero el prota es demasiado listo, en mi opinión.
Pues yo me había inspirado en ti para escribirlo.
Gracias, pero no me des jabón. No voy a cambiar de opinión. Lo leo, comienzo. Pablo tenía un hermano mayor y su padre siempre se lo ponía de ejemplo. Esta pudo ser la razón de que Pablo jamás obedecía ni a su padre ni a nadie, desde que tiene memoria. Siempre se reproducía el mismo conflicto en casa. Ordenaba al padre.
Sí.
Pablo, por favor, ayuda a...
Pablo, ayuda a tu madre a poner la mesa.
Mándaselo a Edu, que yo estoy cansado.
Edu está estudiando.
Por eso, para que haga algo con las manos, que parece un inútil.
No hables así de tu hermano. Él obedece, no como tú.
Pues porque obedece, que ponga la mesa.
Pablo no le dejaba alternativa a su padre. Siempre terminaba cascándole. Pero ni así conseguía que pusiera la mesa. Lo mismo un lunes que un domingo, lo mismo con la mesa que con la cama, lo mismo para ir al cole que para volver, y lo mismo para ir a la catequesis. Lo mismo en el cole que en la catequesis. Pablo ni obedecía ni a su padre, ni obedecía a nadie, ni al cura, ni a la profe, ni a los santos mandamientos. Mientras Pablo fue niño, sus desplantes se podían tolerar mal que bien, pero pasaba el tiempo y su rebeldía no cedía. No, nadie hacía vida ni carrera con él. Era tan inteligente que difícilmente podías argumentar en su contra. Además, le gustaba estudiar y los resultados académicos eran excelentes. Con lo cual tapaba la boca a los que reprendían su rebeldía, le decía la profe de mates.
Él es un indisciplinado.
Yo no necesito de las disciplinas para aprender. Lo que usted no sabe, enseñar.
Y además él es un mal educado.
En eso le tengo que dar la razón. Ustedes son educadores y no lo hacen nada bien.
No voy a tolerar más desplantes de usted. Diga a su padre que venga mañana a ver conmigo.
Se lo va a tener que decir usted. Yo no me hablo con él.
Estos diálogos eran un espectáculo en la clase. Y terminaban siempre con Pablo en el despacho del director, expulsado del aula. Pero como era el alumno más brillante del instituto, nadie tomaba medidas drásticas. Su padre estaba tan preocupado con aquel monstruo de hijo que terminó haciendo una llamada que venía madurando durante muchas noches de insomnio.
Paco, no hago vida de mi hijo, el pequeño. ¿Habría alguna posibilidad de matricularlo en tu internado para el curso que viene?
Ya sabes, Antonio, que este centro es de mucho nivel.
Y Paco era el director.
Por eso no te preocupes, pero yo... Pero de mi hijo, es que es más inteligente que cualquiera de sus profesores y que yo mismo, por eso no he conseguido deslumbrarlo. ¿Qué te parece?
Ya me está interesando el caso de tu hijo. No te prometo nada, pero si lo matriculas aquí, por lo menos te libras de él durante el curso.
Comenzó el curso para Pablo en un páramo de Madrid, con agua del pozo artesiano, en un pueblo cerca de Villaconejos. El internado estaba muy bien equipado, con instalaciones deportivas aceptables, con un profesorado que, si no muy cualificado, sí tenía experiencia. A Pablo no le importó el cambio, hasta lo agradeció, tenía más independencia allí. El primer conflicto se presentó en el comedor después de unos pocos días de toma de contacto. El pollo en salsa del menú era incomestible y, como es natural, lo dijo.
Este pollo no se lo daba yo ni a mi gato.
Todos los compañeros de la mesa le dieron la razón. Y el pollo que se montó, en el comedor, sí que fue de primer orden. No saltaron los platos de milagro. Los platos y con el filete en salsa. Tuvo que venir el director a poner orden. Probó el plato de Pablo y aquel filete repugnante, y no tuvo más remedio que darle la razón.
Yo tampoco le daría el filete a mi gato.
Asombroso, es la primera vez que un adulto me da la razón.
Pablo, pues te rogaría que la próxima vez no saques los revólveres antes de hablar.
Esto fue todo lo que le dijo el director, y desde aquella comida boicoteada nada volvió a comer, no volvió a comerse pollo seco en el comedor del colegio. Y muchas más cosas cambiaron durante el curso, porque en las críticas de Pablo no se cortaba. Pero no se volvió a montar ningún otro bollo. Bastaba con decirlo y negociarlo. Pablo había tomado nota del consejo del director y se esforzaba por hacerse entender. Antonio, le dijo su amigo Paco el día, cuando se volvió a encontrar con el padre de Pablo al final del curso, tienes un hijo que ya quisiera yo para mí. Es un líder, es de natural noble y solidario, una verdadera joya, una verdadera promesa. No sé si lo habremos hecho bien, pero tu hijo no se ha equivocado nunca. no se ha equivocado nunca. Durante este curso puedes... Por este curso puedes estar seguro. No sabes la alegría que me das, dijo el tigre. De todas formas, te compadezco. No es nada fácil, no es nada fácil tratar con un genio, y su rebeldía cada vez es más peligrosa. Pero eso se cura, dijo el padre. Mucho me temo que no, dijo el tigre, que sabía de lo que hablaba, dedicado toda su vida al troquelado de adolescentes.
Ya estamos aquí otra vez, ya estamos aquí contigo, y no sabemos qué hacer pa' no volver a caer, pa' no volver a volver. Que sabemos, somos nosotros y hemos venido a formar una moción de cultura y una moción singular que viene para flotar del aire de Extremadura. Y vengo pa' que lo cantes si tú quieres conmigo, y vengo pa' que lo baile, rompete los tobillos. Miguel a romperse la mano, yo voy a partirme la voz, como comparto el amor que me dan todos mis hermanos. Vamos. Canta, perro que canta no ladra, muerde estos besos de cabra. Y vengo pa' que lo cantes con la sangre caliente,
que tiempos aquellos de en el colegio de Pablo, la crítica todavía se valoraba.
No hay que añorar el colegio, Gabriel. Hoy la crítica que grita a la calle se castiga con multas de entre 300 y 600 euros, porque es certera. Se critican los fundamentos del poder cuando se critica su legitimidad y los valores que defienden los poderosos, como la competencia o el esfuerzo, porque el único esfuerzo legítimo es el esfuerzo para mear cuando se te ha hinchado la próstata.
Las mujeres no tenemos próstata.
Pero tenéis embarazos que vienen a ser vuestros legítimos esfuerzos.
Pero ya que la calle critica el esfuerzo y el trabajo esclavo, seamos coherentes y hablemos del placer de las vacaciones, o sea, de nuestras vacaciones, que los cojos somos los que mejor las disfrutamos, pues no tenemos que descansar. El heavy metal, o sea, nuestro Gabriel, ha escrito una serie de reportajes sobre sus vacaciones de este verano en Ferrol.
Como yo hice el viaje con él, pues lo voy a leer yo. Y leo el primer reportaje de la serie, En Ferrol de Intercambio. ¿Qué ciudad más fría esta Ferrol? Te vas de Leganés condenado. Cambias el chi y es saludable. Qué curioso y relajante es el canto de las gaviotas. Mi amigo César se ha equivocado. Se ha equivocado. Vine conmigo, pero extraña a los colegas. Me da mucha pena. Quise llegar el primer día a la plaza del Inferniño, donde empezaba la ciudad cuando antes, pero se me ha hecho tarde. ¿Cuántos amigos me he encontrado aquí en la residencia? Juan el camarero, este tipo, la última vez que me hizo la cama, cuando me fui de Ferrol, me hizo una petaca, la petaca sí, como la de los quintos. Desde el 96 que me fui a vivir a Leganés, no había vuelto a Ferrol. Recuerdo muy bien, muy hermoso, recuerdos muy hermosos me vienen al tarro. El colega va a disfrutar cuando los meta en el blog. Y el granido de las gaviotas tan bello que me pone la carne de gallina. Seguro que estas vacaciones las repito. Hacía mucho tiempo, muchísimos, que no salía de Leganés y era hora, cabrón. Seguro que recomiendo a otros compañeros que ven esta aventura de intercambio. Por ejemplo, a mi amiga Carmen Soria, que no va más allá, que no ve más allá de los ojos de su amigo Willy y Ana Torralba. Varias ciudades cuidadoras me han recibido con mucho cariño y que no se puede expresar. Ignacio Melanga también me recordaba. O Teresa, prácticamente todos seguían igual que suerte. Mucha. Que han quedado en el recuerdo. Y después de más de 15 años sin vacaciones. Qué bueno, qué hermosa la oportunidad de intercambio con los colegas. Y tu amigo legario seguro que estará viendo desde el infinito. Salíamos del infinito. Salíamos juntos, llegábamos hasta el Catón del Molins y el puerto. Nos daban las tantas, Olegario disfrutaba más que yo. Lucía, la psicóloga anterior a Gema, me dijo que un día Leganés, hay nuevo ingreso. Viene de Ferrol y se llama Olegario. ¿Olegario López? Sí. Tengo que verlo, hemos subido muchas cuestas juntos. Cuando le pude saludar, por fin, me di cuenta de que ya no venía un poco tocado. Ya venía un poquito. A Leganés. Había cogido el mal de los gallegos, el miedo a los fantasmas. He sufrido mucho observando su deterioro hasta su muerte. A veces morir es descansar. Esta ciudad se cierra a las 10:30 de la tarde en agosto y a esa hora ya no ves, ahora no ves un alma. Joder, los recuerdos me atraviesan como cañonazos de arsenal. Bajo toda la carretera de Catabois, y que ahora la cruzan avenidas con semáforos, cuando entonces no había nada. Olegario y yo circulando cuesta abajo y cuesta arriba. Molan esas vacaciones, pero no dejaría Madrid por nada. ¿A cuánta gente he abrazado? José Luis Gundín, Elsa Maribel, es muy hermoso las crónicas ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Fui hasta la Rúa de Galiano y la Plaza de España. ¿Cómo está? He cambiado mucho. Macho. ¿Cómo está de cambiado, macho? Vaya día más grande tuve hoy, 22 de julio. Encontré a mi amigo Camilo, 15 años hacía que perdíamos el contacto. Y qué difícil se hace rezar cuando estás con Camilo. Dios te oye, Camilo tiene la llave del cielo.
Ya, sigo yo, César, que te estabas cantando. Y el día 23 casi se me repinta el corazón. Todo catapoy abajo y al llegar al infinito entró en la cafetería Valencia. Allí pregunté por Miguel. Estaba en el hotel como eran las 2:00 entré a comer al padruno. Estas vacaciones sí que son un lujo y me las merezco después de todo lo que he escrito en el blog y de tantos programas de radio. Y Nacha, que me tenía agotado todo el invierno, dándome el comienzo con el orden, es muy cansina. Fue un día muy hermoso, el día que encontré a Camilo. Sabía dónde buscarlo. Cuántas emociones recogen estos renglones torcidos. Joder, y mi amiga Raquel del Infinito, que por fin lo digo, que también nos abrazamos, que yo estuve enamorado de ella. Ha aumentado el número de fan para nuestro blog de Equivida 13. Tus primeras vacaciones después de una eternidad. con cual te quedarías, Pedrón o Leganés.
Por los matorrales, entre la maleza, yo solito vengo, vengo a darte lo que quiera. Los vaqueros rotos y las chanclas nuevas, ya olvidé los años sin sabores de la cueva. Con la pasta entre los dientes y el compás entre las manos, no me dio tiempo para verte amanecí desmelenado. La chinita de la tienda no te ha visto ni se acuerda. Vas volando por el aire pa' enredarte en mi maceta. Deja que te eche de menos mientras sigo la huella de tus zapatos. Deja que me acueste entre tus piernas. No me regañes cuando vuelva del humo de otro tabaco. Das color al viento, irás sobre el mundo. Siento en mí adentro la pasión de un vagabundo. Todo lo que tengo, te lo entrego entero. Sin ti soy un parque vacío y en pleno invierno. La pasta entre los dientes y el compás entre las manos. No me dio tiempo para verte amanecí desmelenado.
Todavía me emociono recordando Pedrón.
No me extraña, me emociona a mí. Escribes con la punta del alma, tú, más que con la punta de los dedos. Y ya que nos hemos metido en emociones fuertes, vamos a leer un cuento de Fernando que ha escrito pocos, como César, pero son muy buenos.
Mejor será que lo lea Fernando, que se lo quiero oír, pero si no fuera porque lo publicamos hace 3 meses en nuestro blog, escribir adrede, yo diría que te lo había inspirado el suceso del salobral de estos días.
Con gusto lo leo, pero no me lo inspiró nadie. Al contrario, a lo mejor fue la literatura la que inspiró esta vez a la realidad. Por desgracia, lo titulé La Venganza. Leo. Luis tenía un amigo feriante, que sobre todo se dedicaba a viajar por los pueblos de la provincia de Toledo. Era famosa su caravana, con las atracciones de tiro, que si pelotas, que si escopetas, y no sé cuántas cosas más. Los niños y los mayores se lo pasaban muy bien, jugando en la caravana de José, que así se llamaba el amigo de Luis. Luis no hacía mucho que se había instalado en la aldea en Cabo. Se había ido a vivir con su familia al comienzo de la crisis, porque le habían ofrecido un trabajo en Villa Rosario, la vieja residencia de Jacinto Benavente, y no estaba al patio como para desperdiciar una oportunidad. Cuando comenzaron las fiestas en el Gran Cabo y llegaron las feriantes, Luis y su amigo José no podían por menos que encontrarse, y así reiniciaron una relación que terminaría por tener consecuencias decisivas para ambos y para ambos nefastas. Las cosas ocurrieron exactamente así. José estaba con su caravana de atracciones en las fiestas cuando Luis acertó a pasar por allí. Miró al tipo que vendía las tiradas al blanco y su sorpresa fue mayúscula al reconocer a su amigo tras el mostrador. ¿Pero qué haces tú aquí? Pregunta Luis. No me obligues a explicártelo, Luis, que no sabría. En realidad, los dos están sorprendidos. ¿Y cómo te va en este negocio? No tiene misterio, pero con la crisis trabajamos menos y recaudamos mucho menos, explica José. Es lo que hay, pero como estoy soltero, tampoco es que necesite mucho. Al día siguiente se citan en el bar. Dejo el ferial, los amigos se habían conocido en la escuela de tauromaquia en Madrid, pero cuando tuvieron que pasar del carretón al novillo, se lo pasaron mejor. Eso sí, se han hecho unos muy exigentes aficionados, de esos que miran a los pies del torero. Tengo entradas para la corrida de esta tarde. ¿Te vienes conmigo? Le dice Luis a José, al despedirse para comer. Tendré que irme en mitad de la tarde, que el negocio hay que atenderlo. José no se puede resistir a la invitación. Y el último día de la feria, para devolver la atención, es José el que invita a comer a su amigo y la familia. Ya conocía a la mujer de Luis, que se la había presentado el primer día en la feria. A la que no conocía era a Silvia, su hija, una muchacha muy tímida y muy seria. Y se quedó colgado con ella. José era feriante y arrimarse a una muchacha tenía menos peligro para él que arrimarse a un novillo. Se inició entre ellos una relación que escandalizó a Luis. No entraba en sus planes que su amigo, un hombre con más coronadas que un verdadero, fuera a quedarse con su hija. No vuelvas a verla ni llamarla por teléfono, advirtió muy seriamente a su amigo al enterarse de aquel disparate. Y a Silvia le prohibió verse con el feriante. El caso es que su hija le hizo caso a Luis. En realidad, Silvia había roto hacía poco con su novio de toda la vida y estaba un poco desorientada e insegura. Y dejó de contestar a la llamada de José, pero el feriante no podía olvidar. En realidad, tenía todos los días y todos y todas. Las noches para recordar a la muchacha y para envenenarse con el responsable de sus tristezas. Cuando volvió al Yancagua ya no era para hablar ni para negociar nada. Quería ver a Silvia, pero a quien buscaba era Luis. Y lo fui a encontrar donde había comenzado todo, en el bar. No discutieron mucho. José no estaba para razones. Sacó una navaja automática, que más pareció un estoque, y apoyaron con descontrol a su amigo allí mismo. Luis murió en el acto.
Madriguera, escribo lo que canto y sobrevivo a mi manera. Dejé el nido vacío, amor de callejuela, lunas a la deriva, mi rumbita ratonera. Memoria de una duda, borda en el dobladillo, y el tiempo peina cana a los viejos amigos. Piedra, me fui pisando piedra, escarcha en el camino, en busca de esa frase que nunca llamó a mi puerta. La musa que se oculta detrás del lapicero solo regala besos cuando tú me echas de menos. Suenan los cascabeles que anuncian la mañana y el aire bandolero me despeina la cara. Náufrago por vela una canción, siempre al sur.
Sí, sí, señor Fernando, el tuyo es un relato antropológico. Conoces bien a tus paisanos.
No exageremos, Gabriel, que no todos son asesinos en el pueblo de Fernando. También hay escritores, como el mismo Jacinto Benavente.
Sin habla, tu relato. Me ha dejado sin habla tu relato, Fernando. Y yo creo que el asesino del Salobral había leído el blog, aunque entre el Salobral y la aldea de en Cabo, hay unos pocos kilómetros. Y de internet es un pañuelo.
Tiempo, tiempo, tiempo. Que nuestro programa no es corazón, corazón. Que todo es un cuento, pura literatura, para despejar vuestras mentes calenturientas. Os voy a leer mis últimas miniaturas publicadas, que son más livianas que vuestras tragedias.
Yo leo. Ya que no habéis seleccionado nada mío, déjame al menos leerte, que me gusta la poesía.
Hagamos una cosa. Cada uno lee una de mis miniaturas a ver cómo nos suena la poesía en vuestras voces. Tengo curiosidad. Comienza, Carmen.
A ver, alrededor todo es duda, pero a mi alrededor la vida sigue, y sigue la vida alrededor.
El olvidado rincón de los poemas, rincón caliente, rincón implicado, alegre, feroz y amargo, era mi rincón.
Quiero olvidar mis vicios, quiero olvidar mi cariño, quiero olvidar mi corazón.
No sé si piensas, no sé si quieres, dímelo, si no me quieres.
Una guitarra sin cuerdas, una guitarra sin sonido, una guitarra olvidada, que me transformó en puro cariño. Es una mujer, Elisa.
La vida entra por los ojos. Sin ojos es otra vida. El mundo se me agota.
Esperarme por si algún día vuelvo.
¿Qué color tiene la sinceridad? Mi palabra es clara, escueta, respetuosa, pero es sincera.
Voy despacio y sin pausa, ninguna emoción.
Siente el aire libre. Mírate por dentro, siempre tiene algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras, un niño se para aquí a tus pies. Si el camino es duro, la esperanza es fuerte. Pa' los que no temen sonreír. Un lenguaje nuevo, canta con las manos, deja en cada sueño algo de ti. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad, apuran el momento. Mañana es tarde pa' vivir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Nunca es tarde pa' sentir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede. Cosas que aprende, la luz de otros ojos y el sabor de un beso, la emoción de la primera vez. Ellos tienen la esperanza de llegar al corazón de la gente que camina por las calles. Conocen la alegría de vivir en libertad, tienen el secreto, no se lo dan a nadie. Tarde pa' vivir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Nunca es tarde pa' sentir, si se quiere se puede, que nadie te diga que no, tú di que sí, si se quiere se puede.
mañana es tarde.
Yo pongo el flow, traigo energía, el mismito fondo del corazón. Más que un friki se listo y tú siéntelo, muévelo y ya está, bombón. Volar sin alas no hay dolor, quien diga que no, tú di que si no pares. Solo déjate llevar, si se quiere se puede. Recuerda
hacerle pa' vivir, si se quiere se puede. Que nadie te diga que no, si se quiere se puede. Nunca es tarde pa' sentir.
Nos despedimos hoy, esto fue todo. Los que tengáis mono de nosotros, podéis oírnos en los programas grabados, los tenemos todos colgados en el colgarés, son muchos y muy divertidos. Y los que prefiráis leer a los adredistas, nos encontráis en nuestro blog Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con tranquilidad.
Nos despedimos. Besos de Carmen y recuerdos de mi tocaya.
Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisoria comunitaria de nuestro pueblo. Muchas gracias y a vuestra atención.
Se despide Fernando. Saludos.
Yo soy César. Besos a todas.
Ha sido un buen programa. Saludos a todos.
Y yo soy Iñaki de nuevo, al frente de esta cuadrilla de cojos que nadie podrá silenciar. En los controles, peleando con la mesa de mezclas y los intrusos. Nuestro paciente instructor Rubén y su ayudante Soraya. Y Monse y Edma, echando una mano, un saludo a todas.
Y os repito que a mí me sobra más. Al final de la pensión ya me conocéis, no me presento. Besos a todas.
Estamos aquí contigo y no sabemos qué hacer pa' no volver a caer, pa' no volver a volver. ¿Qué sabemos?
Somos nosotros y hemos venido a formar una moción de cultura y una moción sin duda que viene para flotar del aire de Extremadura. Y vengo pa' que lo cantes si tú quieres conmigo. Y vengo pa' que lo baile, rompete los tobillos. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez.
A cantar, Miguel a romperse la mano, yo voy a partirme la voz, como comparto el amor que me dan todos mis hermanos. Vamos. Canta, perro que canta no ladra, muerde estos besos de cabra. Y vengo pa' que lo cante con la sangre caliente. Pa' que lo baile con la banda del duende. Yeah, yeah, yeah. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez.
marcha, seguid el camino, buscad con nosotros una libertad. Cae dentro la tierra que salta para afuera, no tiene barrera si quiere flotar. Buscad el camino, buscad el ambiente, buscando la gente que quiere cantar. La gente que baila, lo baila, la suerte que viene, que viene, que viene el demás.